La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Bienvenidos a esta Ventana de Madrid, que tiene hoy una evidente carga política, porque entre otros de los argumentos que nos deja el día, el Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha desvelado los primeros puestos de la lista del PP para las elecciones autonómicas. No hay novedad, se repite al menos en los cinco primeros puestos exactamente la misma lista que en el año 2007. No hay novedad, o sí la hay. ¿Por qué no se confirma a partir del sexto puesto? Bueno, pues porque ahí, a partir de ahí, al Partido Popular le surgen los problemas. En el sexto y en el séptimo aparecieron en su momento Juan José Güemes y Alfredo Prada. Por motivos evidentes no van a repetir. En el noveno, López Viejo. Por motivos todavía más evidentes, tampoco va a repetir. Bueno, el caso es que esta mañana Esperanza Aguirre, con humor, incluso con alguna pequeña laguna mental, ha confirmado esos cinco primeros puestos.
Los cinco primeros de la Asamblea serán los mismos que la otra vez.
Me parece, ¿eh?
A ver si...
Me pasa.
Ahí va el 6. No, es que estaba dudando si amor iba a Güemes. No, no. Los cinco primeros serán los mismos que la otra vez.
¿No lo recuerdas?
Aguirre, González, Granados, Elorriaga y Figar.
Y Figar. Casi fijarse, queda fuera del quinto puesto. Así que los cinco primeros son los mismos. Por cierto, es llamativo también el caso de Beatriz Elorriaga. Hasta junio del año 2008 fue consejera de la Comunidad de Madrid. Ese mes fue destituida. Y siguió ocupando su sillón en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Mantiene ahora el mismo puesto del año 2007. Con el resto de noticias que nos deja el día. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Vamos a empezar por lo último que hemos conocido esta tarde. Un nuevo accidente laboral mortal que ha ocurrido en Getafe. Escuchamos a una portavoz del 112.
Se trata de un obrero de 42 años que se ha precipitado todavía por causas que se desconocen desde unos 12 metros de altura aproximadamente. Parece ser que por lo que es el hueco de un ascensor de un edificio en construcción. El golpe ha sido tan fuerte que prácticamente ha muerto en el acto.
Por lo demás, según un informe elaborado por La Caixa, Madrid es de las comunidades que mejor está resistiendo la crisis. De hecho, según ha añadido después el consejero Beteta, la región terminó 2010 en equilibrio presupuestario.
La liquidación del año 2010, les anuncio, aún sin haber pasado aún formalmente a aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sí por la intervención general del Estado, también coloca a la Comunidad de Madrid en situación de estabilidad presupuestaria.
El informe de La Caixa también da algún tirón de orejas a la comunidad. Dice que se encuentra por debajo de la media nacional en gasto educativo y sanitario. Organizaciones vecinales, sociales y trabajadores municipales han convocado una manifestación para el jueves que viene contra Gallardón. Creen que la gestión del alcalde ha sido catastrófica. Javier Payar es policía municipal y Jesús María Pérez, que es de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, y los dos son convocantes.
Estamos pidiendo que la gente reaccione ya. La realidad es que estamos tropezando y hemos tropezado con una administración que utiliza la soberbia. He descubierto la soberbia en los dos lados, tanto como ciudadano como policía y trabajador del ayuntamiento.
Y solo un euro de cada 10 se gasta en los distritos.
Mañana toca pleno mensual en el Ayuntamiento de Madrid. El PSOE, David Lucas, va a pedir al alcalde que ejecute las sentencias del Tribunal Superior de Justicia sobre la M30 y el Mini Vaticano. El vicealcalde Manuel Cobo dice que no entiende por qué los socialistas critican el mejor proyecto de Madrid en muchos años.
Que no solamente se ejecuten con carácter de urgencia estas sentencias, sino que se determine la naturaleza y la cuantía de los daños causados.
Yo que he estado aquí estos años, como otros muchos compañeros, recordamos qué frases tan interesantes han pronunciado en relación a este magnífico proyecto. Algunas moverán a la carcajada.
El comité de empresa de Holmen Paper ha acudido a los tribunales para denunciar coacciones por parte de la dirección de la empresa a algunos trabajadores de la planta de Fuenlabrada. Santiago Sánchez es portavoz de ese comité.
Se vieron abocados a adherirse voluntariamente al expediente, puesto que se les amenazó con que si el lunes la huelga se llevaba a cabo, la petición de la autoridad laboral iba a pasar de 45 días con un tope de 42 mensualidades a 20 días con un tope de 12 mensualidades.
350 trabajadores están afectados por un expediente de regulación de empleo, y hoy se ha presentado una nueva edición del Festival de Otoño que se celebra en primavera, en concreto entre el 11 de mayo y el 5 de junio. Actuarán 30 compañías de 13 países en 18 salas de la comunidad. Ariel Goldberg es el director de este festival.
Obviamente tenemos la presencia habitual, casi yo diría, pero que es un gran privilegio, de la compañía de Peter Brook, con una flauta mágica extraordinaria hecha con jóvenes cantantes y jóvenes actores, y también así dentro del clasicismo hay una presencia muy privilegiada que es el Teatro Vakhtangov de Moscú.
Vamos a sumar la información de servicio. Nos marchamos en primer lugar a la Dirección General de Tráfico. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos retenciones en la salida de Madrid por la A5, un par de kilómetros a la altura de Móstoles. El M40 entre el Estadio La Peneta y Coslada, sentido A3. El M50 en Las Rozas, en sentido A5. Y en la salida por la A6 a la altura de la Florida.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Allí está Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el capítulo de incidencias destacamos unos trabajos de pavimentación que se realizan en la calle de Alcalá, entre Manuel Becerra y el puente de ventas. En ese sentido, no hay mucho tráfico, por lo tanto no hay complicaciones, pero deben tenerlo en cuenta los conductores. Destacamos asimismo una circulación algo más lenta en algunos movimientos de entrada y salida por Avenida de América, República Argentina, O'Donnell. Tráfico más lento en el centro de la ciudad, en la Gran Vía, entre Callao y la Plaza de España, y en la calle 30 sin complicaciones importantes, pero con mayor lentitud intermitente por el puente de los Franceses a San Pol de Mar y también entre Manoteras y el puente de ventas. Esta tarde incluimos las incorporaciones al puente de ventas con bastante lentitud.
Ojo, porque viene calor. No me vayan a salir demasiado abrigados por la mañana y después con el abrigo a cuestas todo el día. A ver qué nos cuenta Florencia. Hola, Florencia.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Se acabaron las lluvias en la Comunidad de Madrid y vuelven las temperaturas elevadas que hoy han superado los 15-16 grados en casi todas las comarcas y que se espera mañana alcance los 18-20 a primera hora de la tarde. Llega el anticiclón y con él los cielos despejados a la Comunidad de Madrid para al menos los 4 o 5 próximos días, con temperaturas que van a ser suaves también de madrugada, valores por encima de los 10 grados y máximas, insistimos, ya mañana por encima de los 18-20 a mediodía.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Cariño, te veo más joven, con menos arrugas. Tienes la piel como un bebé. Dime algo bonito, Cookie.
Quítate años. Bono 2x1 en rejuvenecimiento facial por radiofrecuencia en Depilhon. Infórmate, 918084848. Depilhon.es.
Solo 3 días para que te lo lleves a mitad de precio. Cochecitos de bebé marca Ferrari por 399 euros, solo 50 unidades. Sillas de paseo desde 15 euros.
¡Hola, qué barato!
Solo los días 29, 30 y 31 de marzo en Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Llévatelo a mitad de precio.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y ya he aprobado casi todo. Solo me quedan las pruebas físicas.
Pero si tenías un montón de diotrías hace nada.
Ya, pero hace un mes me operé con cirugía LASIK y en 15 minutos me olvidé de las gafas.
Chico, vaya cambio, ¿y te ha costado mucho?
Financiado ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. En Fuenlabrada, teléfono 91-606-8074. Y ahora también en el Centro Médico Pinto. Teléfono 91-692-6050 y en la Clínica Madrid Sur en Parla, 91-664-4410. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Chip Electrodomésticos.
Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más barato.
Mercal Calzados celebra la reapertura de su tienda en Parla Natura. Ven y descubre su nueva colección primavera-verano con bailarinas, salones, piptus y las sandalias más veraniegas para hombre y mujer. Sin olvidarnos de los más pequeños. La moda para toda la familia a precios increíbles en Mercal Calzados Parla Natura.
94.4 FM.
La Ventana, Madrid.
7:17 p.m. Música siempre como preludio a la tertulia. Antes de nada, las formas que tienen ustedes para ponerse en contacto con nosotros, que son las habituales. El número de teléfono 902-14-60-60. 902-14-60-60. El correo electrónico madrid@cadenaser.com. Y el Twitter. Les recuerdo nuestra cuenta ser-madrid. Ser-madrid. Ustedes se hacen seguidores y, bueno, en fin, no solo podrán transmitirnos a través de esa cuenta las opiniones sobre cualquier asunto que aparezca en esta tertulia de la ventana, sino, además, informarse. También es una manera de estar al tanto de todo cuanto ocurre. Bueno, la música, como digo, antes de la tertulia, y en la tertulia hoy, Eva Urue. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida, Alfonso García. Alfonso, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Moncho al Puente. Hola, Moncho.
Hola, buenas tardes.
Te queda ya poco de
Collarín. Casi nada.
Esperaba verlo hoy sin él ya.
No, yo creo que le queda
la próxima semana.
La próxima semana ya habrá acabado. Bueno, pues ya está.
Antes de que empiece el calor, porque los collarines son molestos en general e insoportables con calor en particular, ¿no?
Sí, bueno,
no os lo puedo contar. Es para vivirlo.
Sí, pero se está dando ya un poco de lástima, Alfonso, es de reconocerlo, porque te vemos sufriendo todos los martes cuando vienes. Bueno, hablemos de algunos de los asuntos que nos ha dejado este día. Política, decía antes, quizá política por encima de todo lo demás. A partir de la confirmación de los 5 primeros puestos de la lista del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. No hay novedad, decía antes, y es que no la hay, porque en esos casos, esos 5 primeros puestos, la lista del PP es exactamente la misma que la del año 2007. La misma lista que presentó en el año 2007. Claro que a partir del sexto puesto comienzan los problemas. Y es que, aunque en su momento la presidenta de la Comunidad de Madrid les dijo a los diputados de la Asamblea que la mayor parte iban a repetir, no es menos cierto que la elaboración de la lista nos permite hacer algo de memoria, Alfonso. Y es que estos 4 años, en el caso del PP, han dejado, bueno, pues algún buen puñado de escándalos, ¿no? Y diputados que se han ido apeando, algunos por decisión propia, por ejemplo Juan José Güemes. Otros no tanto, es el caso del exconsejero Prada, que también fue objeto de algún asunto controvertido en esta legislatura. Y luego a partir de ahí, pues en fin, el noveno era López Viejo, ya saben, su presunta relación con el caso Gürtel, que obligó al PP o llevó al PP a sacarle de sus filas, pero que se ha permanecido, por cierto, como diputado en la Asamblea de Madrid. Bueno, esta elaboración de listas que nos ayuda, entre otras cosas, para hacer memoria de lo vivido estos 4 años. Alfonso.
Bueno, la verdad es que quitándose de en medio estos 3 elementos, estos 3 diputados, que por propia naturaleza pues parecía lógico que así fuera, yo creo que lo fundamental, descontando eso que se ya podíamos dar por sabido, lo fundamental es que repite equipo de éxito. Y cuando digo que repite equipo de éxito, no es que lo considere yo como tal, sino que evidentemente Esperanza Aguirre se va a seguir rodeando de la gente que le ha mantenido durante estos últimos 4 e incluso 8 años en el máximo nivel de la política madrileña. A mí, sin embargo, cuando escucho y veo la cantidad de nombres de diputados que luego posteriormente conforman el Parlamento Regional, me acuerdo de Pepe Bono, de José Bono, el presidente del Congreso de los Diputados, que él solía nombrar muy poquitos diputados consejeros de su gobierno. Y tenía una explicación muy, muy sencilla y lógica. Decía que cuando los quitaba, a ningún consejero le gusta que lo destituyan de su cargo y no le apetecía mucho encontrárselos luego en el Parlamento. Claro. Sin embargo, en el caso de Esperanza Aguirre hemos tenido que ver que, sobre todo en el caso de, valga la redundancia y perdón, en el caso de López Viejo, se la ha tenido que encontrar prácticamente todos los jueves en la Asamblea de Madrid.
Bueno, eso cuando iba. Porque creo que algunos de ellos, por vergüenza torera, bueno, no muy torera, decidieron no acudir a la Asamblea. Por cierto, ahora que has mencionado todos los diputados que están en la Asamblea de Madrid, ¿cuántos de ellos pasan sin pena ni gloria?
La mayoría.
De los que no sabemos nada, ni siquiera que tengan una iniciativa, en fin, que requiera la atención, no sé si de sus compañeros, desde luego de los medios.
Pues que yo creo que aunque quisieran, no podrían. Si uno de los que tienen que estar calladitos y votar lo que les mandan nada más, un día decide tomar una iniciativa por su cuenta, dura menos que López Viejo en una lista o en cualquier otro partido. ¿Ver? Ahí lo que se trata es de la disciplina de voto, que por cierto es anticonstitucional, y de la obediencia suma a lo que dicen los de arriba. Tomar iniciativas por tu cuenta, siendo político, siendo diputado a la Asamblea de Madrid o donde sea, es muy mala política para un político.
Uh-huh. Por cierto, y a partir de esta lista, también quería trasladaros una sensación que tengo ya desde hace días. Recuerdo haber leído hace muy poquito en algún periódico, en la sección de Madrid, un análisis sobre el motivo que lleva al Partido Popular a estar iba a decir aparentemente no, vamos, fehacientemente, mucho más pasivo que el Partido Socialista en esta pre-campaña. A todos nos viene a la mente cualquiera de los actos que ha venido organizando el PSOE, presentación de candidaturas en diferentes municipios, la convención de este pasado fin de semana. El Partido Popular no solo no está llevando a cabo una pre-campaña similar con grandes actos, sino que todavía hoy no se sabe ni la lista del Ayuntamiento de Madrid ni la de la Comunidad de Madrid, que digamos son las dos grandes instituciones. Uno de los análisis que, insisto, leía uno de estos días apuntaba que el PP pues no lo necesita, o siente que no lo necesita.
No, iba a decir que se ha comentado y se ha escrito también que la enfermedad de la presidenta de la comunidad y presidenta del Partido Popular ha obligado a poner, a echar el freno en la carrera electoral. Entiendo que entrarán cuando lo consideren oportuno y entrarán a saco como corresponde, pero de momento, efectivamente, ¿para qué? Se limitan, y supongo que es una buena estrategia, a garantizar lo que tienen y a esperar a que cada propuesta que viene del Partido Socialista, básicamente, entiendo que de Izquierda Unida, que también está muy callada o se la oye poco, no sé si es culpa de ellos o culpa de los demás.
Ellos te dirían que culpa de los demás, no está.
Pues entonces la cosa es simplemente que escuchan la propuesta y la critican, y con eso más o menos se mantienen. Yo creo que en general, y en una situación como la que estamos viviendo y con las encuestas que estamos leyendo, la situación evidentemente favorece a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que aspira a repetir en el cargo. Los que tienen que hacer algo y tienen que hacerlo pronto son los socialistas, si es que quieren tener alguna posibilidad de desalojar a Esperanza Aguirre de la Casa de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Yo, añadiendo a lo que estaba Eva hablando, que es cierto, evidentemente, que probablemente no lo necesite, pero yo añadiría dos factores más. En definitiva, es uno. Yo creo que después de 8 años de gobierno es natural, además, que les falten ideas y que estén cansados y que no tengan iniciativas que llevar adelante o grandes ideas que conseguir. Por tanto, bueno, si es verdad y si eso fuera cierto de que están cansados y que les faltan ideas, pues probablemente sea la hora del relevo.
Pero pasa otra cosa que no sé si conforme vaya avanzando la pre-campaña y en campaña será más evidente, y es que en esta época de crisis esas promesas todas gigantescas a las que estábamos acostumbrados en campañas anteriores no van a poder ser, ni siquiera la promesa. O sea, no hay dinero que gastar, por lo tanto.
Esperemos que no, porque imagínate que aquí hay gente además que va a salir poquísimo. Porque imagínate a Ignacio González proponiendo la privatización del canal de Isabel II en plena campaña electoral. O a Granados intentando hablar de lo bien que lo ha hecho en una consejería donde ha tenido el tema de los gamones, los espionajes, etcétera, etcétera. O sea, no solamente han dado 5 nombres, sino es que yo me temo que estarán buscando a los 5 restantes. O sea, vamos, no creo que haya sido por mantener el interés de la trama. Y bueno, ahora os doy 5 nombres. Por cierto, la presidenta se reía mucho porque no sabía muy bien cuál era el quinto, no tenía.
Se reía la presidenta, pero lo que era más gráfico eran el coro, los aplaudidores profesionales que le reían la gracia a la presidenta.
Hubiera dicho lo que hubiera dicho, sí. Evidentemente. Pero que imagino que los que tiene además no son muy presentables, lo que pasa es que ella vale por todos, ¿no? Y ella sí que es infatigable. Y además, bueno, pues ya que no podía inaugurar mucho, por lo menos se ha inaugurado una planta de un hospital, con lo cual se ha dejado otras 3 plantas que ya inaugurará, o 4 plantas que ya inaugurará en los años sucesivos mientras queda gobernando. Y ha parado, también ha estado, he visto la foto de ella, pese a su enfermedad, con un magnífico swing de golf en campo cercano, en bicicleta también. O sea, yo creo que como tienen la esperanza de ir al frente, y al fin y al cabo es a la que van a votar, casi mejor que se queden calladitos, ¿no?
Y además eso, las promesas que cuestan mucho dinero no se pueden hacer, porque sabemos todos que dinero no hay, ni mucho ni poco. Y las que cuestan menos y que probablemente son más impopulares, ¿para qué comentarlas?
¿No?
Así que necesitamos poner el viento a favor y no.
Me da lástima que haya perdido a Güemes. A mí era un señor que me divertía muchísimo. Pero claro, lo que pasa es que después de ser yerno de Fabra, yo supongo, y estar en el núcleo duro del Partido Popular, pues, y luego aparte ser consejero delegado de Pocoyó, que es, me parece que es su cargo actual, que por cierto un tipo con un ego tan descomunal como el de Güemes, lo de ser consejero de Pocoyó, no sé qué tal le habrá sentado, pero vamos, debe ser un buen negocio.
Poco tú lo llama él.
Sí, le van a cambiar el nombre de la compañía. Pero, poco tú, poco él, poco ellos.
Pero de luego Güemes, con todos sus encantos y tal, que él mismo, es raro que haya dejado la política, no sé, imagino que quien tendrá cosas más divertidas que hacer, jugar al poco con el poco yo.
Bueno, vamos a hablar ahora de economía enseguida, pero antes, ya que estamos en el capítulo de la pre-campaña, quiero que escuchéis un documento que tiene mucho valor. Es uno de esos documentos únicos que deja la pre-campaña. Esta bonita canción que vais a escuchar sonaba ayer en el lugar teatro en el que se presentaba la candidatura de David Lucas al Ayuntamiento de Móstoles. Con todos los respetos, créanme, con todos los respetos al creador de la canción, que si no me equivoco además va en la lista del PSOE a Móstoles. Pero la canción tiene guasa, ¿eh? Escuchen.
Lo que es Móstoles es un taxista que conoce a tu familia por su nombre y donde te debe llevar. Es el pescadero del mercado que te tiene preparado el pescado, como sabe que te gusta más. Es hora de cambiar de lucir a nuestra gente, que es tan viva y diferente y tan genial, porque es en el día a día, en el curso de la vida, donde estamos los vecinos de verdad.
Bueno, pues esta canción sonaba ayer.
Yo no quiero señalar a nadie, pero Cristina Machado estaba siguiendo el ritmo con la cabeza.
Yo, en fin, ¿vosotros creéis que canciones de ese tipo animan a las masas?
Más bien todo lo que yo creo que sí, todo pues lo contrario. Pero de todas maneras, además, si la ciudad es la ciudad donde el pescadero sabe del pescado y el taxista de cosas y tal, ¿por qué quieres cambiar? Claro. El pescadero que te conoce y te da el pescado, el taxista que conoce a tu familia y tal, a eso hora de cambiar.
Pero a Móstoles no le ha encontrado rima, ya ves tú. El poeta.
Es un poquito difícil, sí,
pero debe ser lo de cambiar para que el pescatero sepa cortar un solomillo.
Yo estoy convencido de que si la estrenaron ayer la canción va a tener muy poquitas más representaciones.
No sé.
No es peor que los himnos de los partidos, digámoslo todo.
Bueno, pero hay himnos que no tienen letra.
No tienen letra.
Sí, tiene esa ventaja, pero en alguna ocasión hice un reportaje sobre himnos de los partidos con motivo de alguna campaña y sabéis que los partidos tienen el himno versión oficial, que es como el del Real Madrid con Plácido Domingo, ¿sí? El sinfónico, por así decirlo, y luego tienen las versiones en función del escenario donde se vaya a sí. poner rock, flamenco. Es una sucesión de cosas penosísimas.
Sí, sí,
muy
sí.
penosas.
Pero bueno, esos himnos, como muchos, son chan-chan. O sea, quiero decir, uno cuando está en un mitin...
En este país estamos acostumbrados a tener himnos sin letra, y para uno que tenemos con letra, que es el de Madrid, la verdad es que...
No, pero tengo que García Calvo hizo
Moncho
la letra.
Igual se la sabe, pero...
No, pero es que García Calvo además hizo la letra para que no se pudiera cantar nunca. O sea, es absolutamente imposible cantar la letra de ese himno.
La última vez que oí decir a alguien eso en la radio, inmediatamente llamó un señor que se la sabía entera y que además aseguraba que se reunían los 2 de mayo para cantarla en un bar o no sé dónde. Así que ten cuidado con sus afirmaciones.
Con 4 copas, ¿no? No se entiende.
Recuerdo eso de yo estaba, el himno de Madrid es una cosa como yo estaba sola entre las otras y tal, y nadie me hacía caso, y entonces tengo que ser única. O sea, que, aparte de García Calvo, había dejado por escrito, Leguina no lo debía saber, había dejado por escrito en uno de sus libros de poemas que él jamás, que no estaba hecho para escribir himnos que llevaran a la gente al ánimo y al entusiasmo. Entonces, realmente, entre la bandera que parece de un hotel, como las estrellitas sobre el fondo rojo, y el himno de la Comunidad de Madrid, pues sigue siendo lo que es una excepción absolutamente.
Mira, la verdad es que no estuvieron muy acertados en aquel momento de los años 80 en la elección ni del himno, ni de la música del himno, ni de la bandera, ni siquiera del escudo.
Yo con la letra del himno,
el del canal de Isabel II.
Con la letra del himno estoy absolutamente de acuerdo, porque me encanta que no se pueda cantar los himnos, porque normalmente cuando se cantan los himnos son para hablar de cosas tan terribles como las glorias guerreras, el pasado patriótico, la luz espléndida que ilumina
derramada
este pueblo y no el pueblo al lado, etcétera, etcétera. O sea, todas las letras de los himnos suelen ser nefastas. Entonces, mira, la de García Calvo, por lo menos, tiene la ventaja de que no la puedes cantar, y si la cantas, la gente, en lugar de entusiasmarse, lo que va a hacer es reírse, probablemente.
Nunca me había ocupado de la letra del himno de Madrid, la verdad, pero ya que lo habéis mencionado, la tengo aquí. Y efectivamente,
cántala, si te atreves.
No me sé la melodía, pero la letra la voy a leer. Dice: yo estaba en el medio, giraban las otras en corro, y yo era el centro. Ya el corro se rompe, ya se hacen estado los pueblos, y aquí de vacío girando sola me quedo. Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos, Madrid, uno, libre, redondo, autónomo, entero. Mire el sujeto las vueltas que da el mundo para estarse quieto. Y sigue: yo tengo mi cuerpo un triángulo roto en el mapa por ley o decreto entre Ávila y Guadalajara, Segovia y Toledo, provincia de toda provincia, flor del desierto. Somosierra me guarda del norte, Guadarrama con Gredos, Jarama y Henares al Tajo, se llevan el resto. Y a costa de esto, yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Viva mi dueño, que solo por ser algo soy madrileño.
Pedro, es lo más parecido a la descripción del juego de la gallinita ciega.
Sí, sí. Dice, esto lo estoy viendo en la Wikipedia, y dice la Wikipedia que la letra del himno es un poema que trata con ironía la organización territorial del Estado español y la propia existencia de la Comunidad de Madrid.
Sí, creo que es ironía.
Sí, un poquito, sí. Termina así, que es que no tiene desperdicio, perdón, para quien no haya escuchado nunca la letra del himno de la comunidad. Dice: y en medio del medio, capital de la esencia y potencia. Garajes, museos, estadios, semáforos, bancos y vivan los muertos.
Madrid, ¿y de la calle 30 no dice nada?
No, todavía no. Dice Madrid, metrópoli ideal del dios del progreso. Lo que pasa por ahí, todo pasa en mí y por eso, funcionarios en mí y proletarios y números, almas y masas, caen por su peso y yo soy todos y nadie, político en sueño y ese es mi anhelo que por algo se dice de Madrid al cielo. Bueno, pues mira, qué bonita letra, la del himno de la Comunidad de Madrid. Dudo que haya alguien que se la sepa.
No, no, nadie. Seguramente estas dos personas que dice Eva, pero poco más, ¿eh?
Si nos está escuchando, por favor, que llame y nos la cante.
Felipe Serrano, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Pedro?
¿Te sabías la letra?
La había leído, naturalmente, vale. pero es absolutamente irreproducible,
sí.
Vamos.
Es tremenda, miro de los semáforos y los bancos me ha llegado al alma. Bueno, hablemos de economía. Felipe, esta mañana has estado presente en la presentación de un estudio elaborado por la Caixa sobre la economía madrileña, que, por una parte, deja bien a la economía madrileña, la gestión de la economía. Otra, da un pequeño o grande, ahí que cada uno saque su conclusión, tirón de orejas, a la inversión que la comunidad hace en dos materias, educación y sanidad. Y da otro tirón de orejas, pequeño o grande, insisto, que saque cada uno su conclusión sobre la gestión que la comunidad hace de la ley de la dependencia.
Sí, además de todo eso, el consejero Beteta avanzaba datos sobre la estabilidad presupuestaria, estabilidad que, según ha dicho la Comunidad de Madrid, vuelve a cumplir, es lo que se desprende de la liquidación de las cuentas públicas del año 2010, cumplimiento que, según el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha evitado, por ejemplo, que España incumpliera sus propios deberes de déficit ante las autoridades comunitarias, ante Bruselas.
La liquidación del año 2010, les anuncio, aún sin haber pasado aún formalmente a aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sí por la intervención general del Estado, también coloca a la Comunidad de Madrid en situación de estabilidad presupuestaria.
Palabras, como decíamos, durante la presentación de un informe de la Caixa, donde se confirma que Madrid resiste mejor la recesión, que la salida de la crisis está resultando aquí algo más rápida que en el resto de España y que la economía madrileña se encuentra, según dice ese estudio, en una posición privilegiada. En el capítulo de las críticas, que también las ha habido, el informe de la Caixa sostiene que Madrid se encuentra por debajo de la media nacional en gasto educativo, gasto también sanitario por habitante y rezagada en el despliegue de la red de atención a la dependencia. El consejero Beteta no cree que la reducción del gasto público ralentice la economía, sino todo lo contrario, además de criticar y de echarle la culpa, naturalmente, al sistema de financiación autonómica.
Y eso es debido a que los recursos que se dan a cada comunidad para sostener los servicios públicos no se calculan en función de la riqueza de cada región, o sea, del Producto Interior Bruto. No se calculan en función del volumen de población de cada región, sino a la vista de unas supuestas necesidades definidas políticamente por el gobierno de la nación.
En ese mismo acto, el presidente de la patronal madrileña y de la Cámara de Comercio volvía a demostrar la buena sintonía que tiene con el Ejecutivo del Partido Popular. Aseguraba Arturo Fernández que la receta del éxito económico de Madrid se debe a que hay unos empresarios que creen en Madrid, pero también a un gobierno, naturalmente el de Esperanza Aguirre, que predica la rebaja de impuestos, la austeridad y el equilibrio presupuestario y que es muy consciente también de la importancia de la empresa. 50 días del 22M, la patronal también tiene bien claras sus preferencias electorales, por si cabía alguna duda.
Que creo que no, vamos, no. Creo que no había ninguna duda, ¿no?, en las preferencias electorales. Gracias, Felipe. No. Es peculiar porque la Comunidad de Madrid le sienta habitualmente mal, muy mal, que en materia económica, sobre todo, haya instituciones que, bueno, cuestionen la gestión que del dinero hacen en algunos ámbitos. Lo digo porque la semana pasada la misma comunidad arremetía en este caso contra el Instituto Nacional de Estadística después de aportar datos sobre la economía de las comunidades en el año 2010. Había algunas, me viene a la mente, no sé por qué, Navarra, que había salido de la crisis, no sé por qué, y otras, como la Comunidad de Madrid, que se estancaba, según los datos del INE. Y poco tardó la Comunidad de Madrid en salir con cierta virulencia a cuestionar la metodología, los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, porque en eso de la economía a la comunidad no le gusta que le tose a nadie. Y tampoco la Caixa, el consejero no ha aceptado como buenos los datos que sitúan a Madrid por debajo de la media en inversión en educación y sanidad. Ya han escuchado que la culpa, dice, puede que va a ser, puede Zapatero.
Lógicamente, digo lógicamente en el discurso del Partido Popular. Sí. A mí me ha sorprendido, y en cierto modo hasta me alegra que el señor Beteta haya dicho algo que venían criticando a los nacionalistas catalanes, y es que está pidiendo, básicamente está pidiendo lo mismo que los nacionalistas catalanes, que en Madrid, por ser la región que teóricamente es la locomotora de España y que hace una aportación muchísimo mayor a las arcas públicas que el resto de las autonomías, es natural que quiera recibir más prestaciones y más dinero para sus servicios públicos, como, insisto, piden los catalanes. Está bien que el Partido Popular unifique ese discurso y diga de una santa vez que lo del café para todos sea terminado bajo su punto de vista. Y respecto a lo que decías antes de la predisposición de la CEIN al gobierno de la Comunidad de Madrid, a mí me resulta sorprendente, porque si se hace un análisis de las diferentes patronales autonómicas, buena parte de ellas, o la mayor parte de ellas, mantienen un equilibrio entre el poder y lógicamente la oposición, de tal manera que se consideran, y así es como debe ser, una parte de los agentes sociales, y tratan, en la medida de lo posible, de no entrar en una política tan beligerante y, sobre todo, tan militante como la que desde hace unos años está realizando la patronal madrileña aquí en la comunidad. Básicamente, desde Díaz Ferrán hasta Arturo Fernández, la CEIN ha sido militante en el gobierno de turno, que en este caso ha sido el Partido Popular. Yo recuerdo, y Moncho me podrá corregir si me equivoco, ¿no?, que dentro de sus parámetros lógicos de la patronal madrileña, en los tiempos ya lejanos de Fernández Tapias, no se echaban en brazos del Partido Popular y del gobierno de la comunidad como se están echando.
Saltaban de brazo en brazo según la coyuntura, que es lo que han hecho y lo que
los empresarios, efectivamente.
Claro. No, a mí, que la economía puede ir bien y que a las empresas les puede ir bien después de haber tenido a Díaz Ferrán como presidente, me parece extrañísimo, vamos, me parece que si no lo ha dejado todo absolutamente desvalijado, habrá sido porque no ha podido. Y luego, claro, los informes de la Caixa pues son informes de una entidad financiera, y los informes de una entidad financiera pues se basan en datos macroeconómicos que desde luego no reflejan cuál es la actual situación de la gente, entonces ni en educación, ni en sanidad, ni en la aplicación de la ley de dependencia. Y que no haya déficit, porque no haya déficit, una de las maneras de conseguirlo que está teniendo el gobierno de la comunidad autónoma es recortar una serie de servicios de tipo social, dar menos dinero a determinados tipos de organizaciones, dar menos dinero a sanidad, privatizar o concertar más los temas educativos. Es decir, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es recortar por abajo en lugar de recortar por arriba, cosa que es absolutamente impensable. No lo hace la Comunidad de Madrid, ni que yo sepa lo hace ninguna otra comunidad, ni lo hace el gobierno, ¿no? Pero claro, es decir, que estamos saliendo de la crisis, que se lo digan al número, no sé qué tanto por ciento tenemos de parados en estos momentos en Madrid, que se lo digan a los parados, que se lo digan a los dependientes que no están asistidos por la ley de dependencia, o que se lo ligan a la gente que está sufriendo problemas en los hospitales o en los colegios de educación pública.
En cualquier caso, el estudio de la Caixa, si algo no revela, es lo de la ley de dependencia, porque en ese aspecto ya sabíamos si ha habido denuncias suficientes, incluso en algún momento la propia comunidad ha llegado a decir que no tenía recursos para pagarla, que Madrid es una de las comunidades que va más rezagada en la correcta aplicación de una ley que a mí me parece que es fundamental para el buen funcionamiento de este país, un país en el que, como todos sabemos, la población de gente mayor no hace más que crecer, y hay muchas personas, fundamentalmente mujeres, que tienen que sacrificar su vida laboral y también la personal para cuidar a cambio de nada, simplemente a cambio de la vida familiar, vamos, de mantener medianamente bien esa persona enferma, tienen que sacrificar, digo, muchas cosas. Pero de las conclusiones que han sacado hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es que, lo voy a leer para no meter la pata, el consejero de la Caixa, el director del estudio, José Antonio Herce, ha dicho que la región, Madrid, que es pionera y ejemplo a seguir, son palabras suyas, en el desarrollo de un modelo de gestión público-privado. Y luego ha dicho, es externalización, no privatización. A mí me parece que hay una frontera, igual es que no entiendo nada, pero a mí me parece que hay una frontera que está muy desdibujada. Y no sé exactamente a qué se refiere, porque yo desde luego cuando voy a la persona que me atiende en la sanidad pública madrileña, una hora después o una hora antes, no sé muy bien, trabaja en su consulta privada. Así que externalización, privatización, bueno, pues hay un paso que estamos a punto de dar. Quizás son de esas cosas que no se quieren hablar en campaña, ¿verdad, Alfonso? Porque no conviene. Y luego también otra cosa. A mí que los empresarios estén de parte del Partido Popular no me asombra nada, sobre todo los grandes empresarios. Lo que me asombra, si acaso, es que apoyen tiene el Partido Socialista. Bien, es cierto que el Partido Socialista últimamente está aplicando políticas que el Partido Popular aplicaría sin pestañear, ¿no? Pero me gustaría que también preguntaran a los pequeños y muy pequeños empresarios, a los propietarios de tiendas, que tienen que intentar sobrevivir en un tiempo de crisis y con una ley de horarios que les obliga a trabajar, o bien a trabajar muchas horas, cosa que a veces es inasumible, o bien a cerrar sus negocios cuando otro de al lado, por supuesto mucho más potente, por supuesto mucho más fuerte, está abierto cuando quiere y como quiere. A mí me da la impresión de que esta comunidad, mucho más que otras, y no soy partidaria acérrima de abrir solamente de lunes a viernes, pero sí creo que hay que encontrar un equilibrio. Esta comunidad está, entre comillas, y espero que las comillas se oigan, vendida a determinados grupos, a empresas muy grandes, que han convertido el comercio en algunas zonas de Madrid en prácticamente un monopolio. Y si no quieres ir a comprar a algunos almacenes, pues es que no puedes comprar según qué cosas en el centro de Madrid.
Este es un asunto interesante. Voy a recordar el número de teléfono, por si le sugiere alguna reflexión. 902-14-60-60. Añado algún elemento más. Bueno, la Comunidad de Madrid alcanza la estabilidad presupuestaria. Esto es una hipótesis, ¿eh? No digo que sea así, es una hipótesis. Espero que se oiga bien la palabra hipótesis, como las comillas de Baurue. Digo que alcanza la estabilidad presupuestaria tal vez porque frente a otras comunidades autónomas dedica menos dinero a la educación y a la sanidad. Puede ser, ¿no? Digo yo. O porque frente a otras comunidades autónomas dedica menos dinero a la dependencia. También puede ser, porque es cierto que la comunidad semana de haber valorado ya a más del 95% de las personas dependientes. Pero ojo, que el dato no nos engañe. Valorar no significa que la persona dependiente empiece a cobrar. No, significa que la han valorado, que le han concedido, en fin, pues el grado de dependencia que deben concederle antes de, bueno, aplicar una serie de tablas y darle un dinero. Desde que se valora hasta que cobra, en algunos casos pasan años. Años. La SER venimos denunciando de manera más o menos regular este fin de semana, sin ir más lejos, el caso, en este caso, de una chica. Su madre recordaba que hace dos años, yo creo que recibió la valoración. Desde hace dos años estaba pendiente de recibir el pago. Hace dos meses le dijo, no se preocupe, ya está hecho, es que ha sido un problema, en fin, del papeleo, ya se sabe. Dos meses después sigue sin recibir el dinero que le corresponde por esa ley de dependencia. Lo digo porque es que hay elementos que también hay que tener en cuenta a la hora de valorar lo que dicen otras cifras, ¿eh? Porque las cifras no tienen sentido si las aislamos. Forman parte también, en este caso, de la política de gasto de la Comunidad de Madrid.
Y además las administraciones públicas en general tienen un tiempo que es distinto, obviamente, al nuestro, ¿eh? Tienen sus plazos, tienen sus procedimientos, tienen sus rituales, lo tienen todo. Pero la vida cotidiana de quien está 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los días del año, un año tras otro, atado a una persona que depende completamente de ti, es como si las administraciones, además de tener sus propios ritmos y sus propios tempos, se hubieran arrancado el corazón en algún momento. Y no me quiero poner sentimental ni decir que tienen que atendernos a cada uno como si fuera nuestra madre cariñosa, pero sí que tendrían que tener más en cuenta la realidad cotidiana de quienes en definitiva ponemos el dinero para que las administraciones funcionen.
Bueno, además yo creo que el problema de la ley de dependencia es que no han encontrado la forma todavía de externalizarla, ¿no? Si hubieran conseguido que alguien hiciera negocio con eso, seguro que teníamos una ley de dependencia privado o público. Lo de externalizar es, pues, como se habla de flexibilización de plantillas cuando van a echar a alguien a la calle. O sea, está clarísimo, externalizar y privatizar, pues es lo mismo. Lo que pasa es que privatizar parece que tiene un carácter, digamos, de permanencia en el tiempo, y externalizar parece que hoy lo externalizo aquí, mañana lo quito, lo vuelvo a cambiar. ¿Ves? Pero es lo mismo.
Uno de los asuntos que sería interesante tratar en campaña, desde mi punto de vista, es el de esa serpiente que sale y entra del copago de la sanidad pública. El otro día el presidente de Murcia lo lanzó, ayer lo matizó, porque efectivamente sus palabras habían provocado un cierto revuelo mediático. En algún momento la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que ya no era, no cito textualmente, pero que no era completamente contraria al sistema. Aprovecho para decir dos cosas. Primero, que si tenemos sanidad pública no es porque sea gratis, porque la pagamos con los impuestos. Y segunda cosa, que el copago ya está establecido de alguna manera, puesto que, excepto si eres pensionista y tú vas a la farmacia porque estás enfermo y tienes una receta de la Seguridad Social, normalmente algo pagas. Así que sería bueno saber, por ejemplo, cuando vayamos a votar, de qué son partidarios en el terreno de la sanidad quienes se presentan en las elecciones.
Hoy ha dicho Esperanza Aguirre, Alfonso, le cedo la palabra, perdona, hoy ha dicho, en Madrid no habrá copago mientras yo sea presidenta. Bueno, ha dicho hoy.
Bueno, nos alegraremos mucho. De todos modos,
se llamarán de otra forma.
Por volver al origen de estas reflexiones del debate, a mí no me sorprende el estudio que ha realizado la Caixa. La verdad es que sus conclusiones negativas no son sorprendentes. Lo que hablábamos antes, hay muy poco avance en la ley de dependencia y que estamos por debajo de la media nacional en cuanto a gasto educativo y sanitario. Bueno, y eso como, es decir, como titular queda muy bien, pero lo que decía antes Moncho sobre estos datos macroeconómicos es de qué manera nos están repercutiendo a los ciudadanos. Se nos están repercutiendo de una manera muy directa, directísima, diría yo. Es decir, los hospitales están lamentablemente distribuidos, cuidados y sobre todo en cuanto a su funcionamiento. Si te vas a los colegios públicos, a las escuelas e institutos públicos, los miembros del profesorado están permanentemente denunciando la falta de profesores y las carencias educativas con las que se están encontrando. De nada sirve que coloquen en las aulas, no en todas, en algunas de ellas de los institutos o de los colegios públicos, pantallas o pizarras informáticas o virtuales, si luego no hay evidentemente un seguimiento y un profesorado adecuado para hacérselo funcionar a los chavales, a los alumnos. Es evidente estas carencias que estamos padeciendo en los últimos años en la Comunidad de Madrid, pero que por los motivos que sean, al Partido Popular no le pasan factura en las elecciones, a pesar de lo mal que lo están gestionando.
Bueno, además hay que decir también que en el caso de del posible copago sanitario no sería copago, debería llamar doble pago, porque se pagaría dos veces por lo mismo, ¿no? Y luego en el tema también de esta semi-privatización de los hospitales me recuerda a la semi-privatización que querían hacer de Telemadrid en un tiempo, que es los informativos no los quedamos para nosotros, que es donde soltamos doctrina, y todo lo que es informativo lo privatizamos a ver si le sacamos.
No, pero ahora quieren privatizar en tela.
Sí, y en la sanidad ocurre lo mismo. O sea, es decir, los profesionales de la sanidad están pagados y financiados por el Estado como tiene que ser, y sin embargo, donde hay posibilidad de hacer negocio, eso es lo que lleva una empresa de fuera, ¿no?
De todas maneras, a mí lo que también me gustaría es que, aparte de un mensaje más o menos crítico con quien gobierna fundamentalmente y con la oposición por sus propuestas, hagamos una reflexión. Si nosotros mismos como ciudadanos no hacemos más que dar nuestro apoyo a gente para la que la reducción de impuestos es una cuestión prioritaria, luego tampoco sé si podemos quejarnos de que los servicios públicos no estén a la altura, porque en definitiva los servicios públicos se pagan con el dinero que todos soltamos en los impuestos. Entonces, seamos consecuentes. Lo que sí que tenemos es luego la obligación de exigir que nuestro dinero sea empleado de una manera eficaz y allí donde de verdad hace falta. Y es evidente que la sanidad y la educación son cuestiones prioritarias, muy por encima de otras a las que sin duda las autoridades prestan mucha más atención.
Pues ya que ha citado Moncho Telemadrid, hay rumores bastante insistentes, y perdón por no poder confirmarlo, habrá que esperar a que lo haga Esperanza Aguirre, y por hilar un poco con el primer tema de debate, de que la directora general Isabel Linares puede entrar en las listas electorales.
Sí, eso dice. Eso
de Esperanza Aguirre. Debo decir que la mayor parte de los trabajadores, y especialmente de los sindicatos, de confirmarse esa noticia, estarían aplaudiendo, porque probablemente no se haya producido, juntamente con la gestión del anterior director al que ella ha sustituido, Manuel Soriano, pues una gestión tan nefasta en todos los órdenes, en el económico y en el informativo, como la que han llevado a cabo tanto la señora Linares como el señor Soriano.
Fíjate, a lo mejor
espérate, le vas a dar por bueno dentro de un tiempo, como
sí, a lo mejor han tomado la decisión de siendo una realidad el descenso continuado de audiencia de Telemadrid, en fin, las cifras las reconoce la propia directora del ente público madrileño, que no me las estoy inventando yo, pues le vamos a premiar, y la llevamos a la asamblea por haber conseguido que la televisión pública madrileña pierda audiencia.
En 8 años ha perdido exactamente 10 puntos.
10 puntos.
Que se dice poco.
Casi nada. Bueno, Alfonso, Eva, Moncho, muchas gracias. Gracias, adiós.
A ti, compañero.
Pero algo, despídanse de la audiencia al menos. A mí no hace falta, me lo he visto toda la semana.
Así es, adiós.
Vamos a escuchar los siguientes, 7 de la tarde, 50 minutos.
La Ventana, Madrid.